Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hace algunos años la verdad es que la divulgación de la informática era algo novedoso. A todos nos extrañaba empezar a conocer ese mundo de la informática, pero está ya más que implantada. Por eso el Colegio Profesional de Ingenieros de Informática ha otorgado un premio al Club de Jóvenes Programadores de la UBA, que muy poca gente sabe que existe este club, pero que vamos a conocer enseguida con mayor profundidad. Además también nos vamos a intentar interesar por algunos aspectos solidarios aquí en nuestra ciudad, como hablar con el nuevo presidente de Cruz Roja Valladolid, con Juan José Zancada, para saber qué es lo que pretende en estos próximos 4 años para esta gran entidad, para Cruz Roja Valladolid. Pero además también vamos a hablar con CLECE, porque desde hoy está coordinando y buscando 2.000 contratos de personas pertenecientes a colectivos vulnerables en Valladolid. Así que muy atentos para todas aquellas personas que entren dentro de este colectivo para saber si pueden ser una de las afortunadas que consiga hoy trabajo de esos 2.000 contratos que se van a sacar en este día, entre hoy y mañana, gracias a CLECE. Por supuesto, también vamos a hablar, como cada martes, de aspectos legales con Jesús Asenjo, pero hoy vamos a hablar también con el abogado de la familia de Esther López para saber cómo sigue la investigación con esas, nuevas, no sé si pruebas, pero sí que intento por parte del principal sospechoso de Óscar de archivar ya la causa, porque dice que no hay nada en concreto contra él y que no se puede seguir ampliando y ampliando cada vez más ese plazo de investigación. Enseguida nos va a contar Guillermo Ruiz Blay todo lo que está pasando con este caso que nos sobrecogió a todos los vallisoletanos hace ya un tiempo. Pero también vamos a hablar de flamenco, porque hoy arranca de nuevo esas jornadas de Flamenco Ciudad de Valladolid en el Lava, donde se va a llenar de ese puro arte, tanto del cante como del baile flamenco, para los vallisoletanos que llevan ya 19 años pidiendo que se celebren estas jornadas y disfrutando de ellas, por supuesto. De todo ello vamos a hablar con una servidora, con Marta Bermejo Maniega, y con quien hace posible este programa en la parte técnica. Miriam Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues hoy la verdad es que creo que vamos a tener un día con una temperatura bastante elevada, llegaremos en torno a los 28 grados incluso, y con cielos despejados. Hoy no se esperan lluvias, así que todo el mundo, si ya tienen abierta la piscina, disfrutar de ella, y si no, pues a darse un bañito de sol, que también Roberto nos va a contar enseguida por qué necesitamos exponernos al sol todos los días del año.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y queremos saber qué es lo que está pasando aquí en casa. Laura Ríos, buenos días.
Buenos días, Marta. Hablabas de calor. Precisamente las altas temperaturas han disparado la contaminación por ozono y ya hay un comunicado del Ayuntamiento de Valladolid, del área de medio ambiente, invitándonos a utilizar el transporte público y a ir a pie a los lugares, a dejar el coche aparcado al menos durante este tiempo en el que se mantiene este aviso. Además del calor, vamos a hablar de cara al 23 de julio, que estamos hablando de la canícula del verano, se registran las temperaturas más elevadas y ese día, el 23 de julio, y tendremos que ir a votar. Nos hemos acercado a un colegio de Valladolid, al Colegio San José, para conocer cómo se preparan precisamente para afrontar esa jornada electoral, porque como mínimo tienen que pasar quienes conforman la mesa electoral unas 14 horas en las aulas, así que tienen un plan B para el próximo 23 de julio. Y hablaremos, como no, también de la memoria de Cáritas, con un dato: 6 de cada 10 familias que recibieron la ayuda de Cáritas volvieron a necesitarla en 2022.
Bueno, pues de toda esta información hablaremos a partir de las 2:20 de la tarde. Gracias, Laura.
A ti, Marta, hasta luego.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Y en el mundo deportivo, ¿qué es lo que nos cuenta hoy Juan Carlos Amón? Muy buenas.
¿En lo deportivo? Seguro que es en lo deportivo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, la polémica o en todo lo que quieras contarnos.
Seguimos todavía con el vaivén de declaraciones, reproches, y destapando cosas pues que en una situación normal pues nos quedaríamos sin saber. Hoy ha vuelto a hablar. Anoche estuvo el alcalde de Valladolid en el partidazo, el todavía alcalde de Valladolid, hasta el próximo día 17, Óscar Puente, y estuvo explicando un poco a los oyentes de COPE qué fue lo que pasó y de dónde puede venir esa de repente inquina por parte de Ronaldo contra el hasta el pasado día 28 edil vallisoletano. Todos intuimos que viene por el tema de la firma del convenio de la ciudad deportiva, ese convenio que 3 días antes de Las elecciones no se firmó y en la siguiente junta de gobierno del ayuntamiento tampoco, por lo que el equipo de gobierno denominó pulcritud democrática. Ahí nace todo. Y ya venían apuntando maneras desde el Real Valladolid con, bueno, ya podría yo hablar de la gestión de Bustos, que dijo en su día David Espinar. Venía un poco enrarecido el ambiente. Ayer pues prácticamente explotó todo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que el domingo a Óscar Puente lo desplazan de su ubicación habitual en el palco a una más lateral, aduciendo que ya no es alcalde, sino alcalde, candidato.
Es falso, quiero decir. Sigue siendo,
sí, sí, sigue siendo alcalde hasta el día 17 y sigue siendo el máximo representante. Uh-huh. Y si hubiera que tomar una decisión trascendental para Valladolid, la tendría que tomar él, uh-huh, porque hasta el día 17 es alcalde. Otra cosa es que él se considera no facultado. Pero el tema se ha enredado mucho. La verdad es que entre el descenso, el lío de la ciudad deportiva, que continúan Pecholano y Fran Sánchez, algo que nadie esperaba. Absolutamente nadie. Todo el mundo pensaba que los artífices de este desenlace a nivel estructural, a nivel deportivo, el director deportivo y entrenador serían los primeros paganos de la situación y no van a continuar, aunque bueno, ahora parece ser que Pecholano podría tener alguna oferta de México. Yo no sé si al final es todo folclore o todo atrecho. Que si Pacheta denuncia al Real Valladolid para garantizarse el cobro del finiquito, que nadie piense que esto va a ser una cosa de intervención de los geos, es un procedimiento habitual.
Sí.
La denuncia para garantizar el cobro del finiquito antes del día 30. Todo viene enrarecido. Hoy el alcalde también a lo mejor ha derrapado en la curva, al hacer un giro diciendo textualmente que parecen costumbres de sociedades tercermundistas lo que hicieron con él el pasado domingo. La gente de dolida ha pasado indignada, de indignada a cabreada. No sé cuál va a ser el siguiente paso. Yo creo que deberíamos moderarnos un poco, ¿no?
Creo
que deberíamos moderarnos un poco y como personas supuestamente adultas que somos, intentar arreglar esto y empezar a remar todos en la misma dirección. Yo sé que es muy complicado oír esto 72 horas después de un descenso, uh-huh, pero creo que sería lo más conveniente y empezar a pensar en el proyecto deportivo. Es que cuando nos queramos dar cuenta, es otra vez 5 de julio y vuelve la actividad y la pretemporada y los partidos de verano. Y el día 13 de agosto empieza la liga. Es que prácticamente, si nos enredamos ahora con temas de estos, vamos a llegar bastante tocados anímicamente a esas fechas. Y te cuento además que la final a 4 de el oro para ascenso a la Liga ACB con Guipúzcoa, Valladolid, Palencia y Burgos, oh sorpresa, se va a jugar en Burgos. ¡Ay, va! Nadie se lo esperaba eso, ¡qué sorpresa! ¿Por qué habrá sido? Pues por lo que ha sido. Burgos va a ser la sede de la fase de ascenso a la ACB de esos 4 equipos. La verdad es que no pilla mal. 130 de Valladolid, 89 de Palencia, cerquita de Guipúzcoa, y los de Burgos, claro, juegan en casa. Por instalación, por abono de canon, por todo. Todo ha influido, todo, absolutamente todo, para que sea Burgos la elegida. Pero si eso ya se sabía hace 2 meses, si ya lo sé, pero lo han dicho hoy, ¿no? Hace 2 meses se sabía que Burgos iba a ser la sede de la final a 4 y solamente estaban esperando ver entre Burgos y Madrid cuál de los dos quedaba de su enfrentamiento. Cayó Estudiantes, pues Burgos es la asignada. Y un dato curioso, el mejor jugador de la LEB Oro juega en Guipúzcoa, ¿vale? Uh-huh. Y no va a poder jugar los 2 partidos más importantes de la temporada.
Vaya.
Se casa.
Bueno, oye, pues es una buena noticia para muchachos.
Ha sido una coincidencia. Él tenía la boda programada con fecha ya todo montado en Estados Unidos para ese fin de semana, 17 y 18, y es la fase de ascenso a la Liga ACB. Así que lo malo es que no le toca a Valladolid. Valladolid se va a medir con un hueso muy, muy, muy duro al Real Valladolid, como es el Zundel Palencia. Será Burgos quien, qué casualidad, qué suerte tienen, no tenga enfrente a ese gran jugador.
Pues con todo este rintintín y con toda esta información,
no, rintintín,
Juan Carlos
no, yo simplemente, yo doy datos, ¿no? Que se juega en Burgos, ¡qué sorpresa! Sí, una sorpresa loca.
A las 3:25 escucharemos más en profundidad a Juan Carlos Amón. Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Y ahora Dabandú, enano. ¡Qué sofá más incómodo tienes! ¡Y esos muebles de la edad de piedra!
Es que en piedra dura no hay mucho que elegir.
Pablo, amigo, vamos a ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar. Tienen 6.000 metros cuadrados de exposición y además te los traen y te los montan.
Verás qué contenta se pone mi cuchicuchi.
Y también en mueblescarlospastor.com.
Vamos ya con nuestro tiempo de semáforo, empezamos por el rojo. Pues la Policía Nacional ha mantenido y mantiene abierta una operación antidroga contra la práctica de numerosos registros que ha iniciado esta madrugada contra el tráfico de drogas y que se ha centrado fundamentalmente en el barrio de Pajarillos. Parte de los registros se habían practicado desde primeras horas de la madrugada en viviendas del Paseo Juan Carlos I, calle Aguanieves, carretera de Villabañez, etcétera, y también en la localidad de Cigales. En los mismos, los agentes se han incautado de distintas cantidades de heroína, cocaína y hachís, con lo que los moradores de dichas viviendas, en un número que pueda superar la decena, han sido detenidos y trasladados ya a dependencias de la Comisaría de las Delicias. Y este aplauso porque nos afecta a Valladolid. Renault se ha situado como la marca más vendida en España durante el mes de mayo, con cerca de 10.000 unidades matriculadas entre turismos y vehículos comerciales ligeros y una cuota de mercado del 9%, según los datos aportados este martes por la multinacional francesa. A esto se añade que ha sido la marca que más ha crecido respecto al mismo mes del año anterior.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¿Te preocupa el futuro de tus hijos? La Salle Valladolid ofrece diversos ciclos formativos. Grado básico y medio en gestión administrativa. Grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas. Propuestas formativas como FP Dual, Erasmus Plus y proyectos de aula empresa con un elevado nivel de empleabilidad. Infórmate ya en La Salle Valladolid. Calle Santuario 7. La Salle. Un proyecto de futuro.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Restaurante La Terraza de Rol, la primera cocina sin fogones de Valladolid. Carnes y pescados elaborados en frío, semifrío y baja temperatura con productos frescos y de calidad. Tacos de lechazo, steak tartar, carpaccio son nuestros deliciosos postres. Disfruta de nuestra carta en compañía de tu familia, amigos o compañeros. Reserva ya tu mesa desde Google e Instagram. La Terraza de Rol, estamos en Plaza de Coca.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14. En el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial. Calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10-0023.
Gracias a ti, la Iglesia de Valladolid es un hogar para el que no tiene techo, alimento para el que pasa hambre y compañía en la soledad. Nuestra iglesia es la parroquia en la que vives tu fe y también Cáritas, con los parados o los refugiados, Manos Unidas en África, el capellán con los enfermos, por ellos, por ti, por tantos. Marca la casilla de la iglesia. Sin pagar más, contribuyes a un mundo mejor.
Y vamos a hablar de informática y sobre todo de lo que consigue la Universidad de Valladolid, porque el Colegio Profesional de Ingenieros en Informática ha otorgado el premio en la categoría de divulgación de informática al Club de Jóvenes Programadores de la UBA, que mucha gente dirá, ese club yo no lo conozco. Bueno, pues yo reconozco que tampoco, pero lleva ya 10 años de actividad ininterrumpida y una de las personas que lo creó fue Yania Crespo. Muy buenos días, Yania.
Gracias.
Gracias por estar con nosotros y sobre todo enhorabuena por este premio que se ha otorgado el Colegio Profesional de Ingenieros en Informática, porque hay mucha gente que todavía no conoce y que me gustaría que nos explicaras cómo nació este Club de Jóvenes Programadores y sobre todo qué hacéis en él, Yania.
Bueno, pues en primer lugar muchas gracias también. Nos hace mucha ilusión, la verdad, este premio de por 10 años de trabajo. Pues el Club de Jóvenes Programadores lo creamos por un grupo de personas aquí en la Escuela de Ingeniería Informática de Valladolid, porque en el año 2012 nos unimos a la celebración de un evento que digamos que promueve el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, que es el evento que se llama Scratch Day, que es un evento para celebrar la programación en niños y jóvenes. Lo celebramos en los tres campus de la UBA con muchísimo éxito y mucha gente nos dijo, hoy nos ha gustado mucho, nuestros chavales quisieran seguir aprendiendo y dijimos, bueno, pues vamos a crear este club. Y nada, funcionamos pues eso, todos los cursos, tenemos a un grupo de chavales entre 8 y 16 años aproximadamente, o 17, depende de hasta cuándo llegan. Bueno, pues trabajando con nosotros el aprendizaje de la programación y de la informática en general.
¿Hacéis con ellos también actividades extraescolares en colegios? En torno a estos 10 años han pasado 150 niños y adolescentes y algunos de ellos desde muy pequeñitos que después han ido y están en esas aulas de ingeniería informática de la UBA convirtiéndose en monitores, ¿verdad?, de este club. Es decir, que es algo que engancha, que gusta y sobre todo que sabéis perfectamente cómo ayudarles a meterse dentro de este mundo de la programación, que tiene tantísimo futuro a día de hoy y que yo creo que a los niños cada vez más les está gustando.
Los niños, la verdad es que nuestra experiencia es que lo disfrutan muchísimo. De hecho, cuando entran y renovamos plazas, pues en general lo que ocurre normalmente es que desde que han entrado, que han conocido el club y han podido acceder a una plaza, ya se quedan con nosotros hasta que muchos, hasta primero o segundo de bachillerato, pues depende de, ya sabes cómo es el bachillerato, que a veces te tienes que casi que quitar de muchas actividades a las que vas porque hay muchos estudiantes que necesitan notas altísimas, ¿no?
Para la BAU, que empieza mañana, además, aquí.
Efectivamente, la BAU empieza mañana en Castilla y León y mucho ánimo a todos los chavales que van a la BAU. Y sí, efectivamente hemos tenido muchos niños que entran desde pequeño con nosotros, que han estado formándose, que luego en cuanto organizamos eventos ellos también ayudan como monitores y después cuando ya ahora les tenemos en clase aquí en Ingeniería Informática, pues son monitores del club y de extraescolares en colegios.
Conseguís despertar ese interés, ¿no?, por la informática y en estos 10 años, que ha pasado tiempo y sobre todo ha habido muchísimos avances, Yania, ¿habéis notado también un cambio de los chicos en cuanto a conocimiento, en cuanto a ese interés por todo lo relacionado con el mundo de la informática?
Nosotros hemos notado que los niños pues están más sueltos con lo que son los dispositivos.
Claro.
Claro, como vienen a veces muy pequeños, pues tampoco es que solo al venir ya tengan conocimiento sobre lo que es la programación y la informática. Pero sí que es verdad que cuando estás trabajando con ellos en cualquier actividad, pues hablas con ellos de temáticas como inteligencia artificial, como hicimos ayer mismo una actividad, y ves que ellos saben, que han oído las noticias, que tienen ya una serie de cosas que les están incorporadas en su día a día.
Y que vais a tener todavía mucho trabajo por delante, seguís formando a formadores, seguís formando a todos estos chicos que se acercan y que este club, como decimos, que a lo mejor mucha gente desconocía, de jóvenes programadores de la UBA, pues tiene 10 años de recorrido, pero que todavía queda mucho por delante y sobre todo yo creo que tenemos que daros la enhorabuena y las gracias por meter este mundo que, como digo, tiene un gran futuro, tanto profesional como laboral por delante y que metéis en los niños jovencitos esta curiosidad desde bien pequeños, que después les ayuda a continuar en esa senda y en esa vía, y yo creo que es muy importante. Así que muchas gracias, Yania, por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Y nada, pues sí, es verdad, el futuro, la informática está en todas partes.
Por supuesto que sí.
Así que nosotros estamos abiertos a formar, tanto a niños como a formadores. Siempre encantados.
Y a disfrutar también de estos premios que estáis recibiendo por ello. Muchísimas gracias, Yania.
Muchas gracias.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Tarde, camino despacio, que todo. Soy el comandante de tus pasos elegantes, general de tus destinos y de tu boca.
Caritas Diocesana ha atendido a prácticamente 8.500 personas. Hoy se ha conocido esa memoria anual de Caritas en Valladolid y ahí está nuestro compañero Javier Luna. Buenos días.
¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. Personas que ayudan a personas para acabar creando y fomentando la comunidad en torno a esas parroquias que son siempre centro neurálgico. Es parte de la estrategia en la que viene trabajando, por lo menos desde el año pasado, Caritas Diocesana en Valladolid, en un contexto social, económico, que les está obligando a trabajar de una manera mucho más intensa. Nos acompaña Ginter Belhoff, que es el director de Caritas Diocesana en Valladolid. Ginter, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
¿Por qué se ha visto obligada Caritas a trabajar con especial intensidad en el momento actual?
Bueno, es una respuesta a la realidad que vemos, que nos muestra los estudios FOESA, que es nuestra referencia, ¿no?, de análisis de la realidad, pero también la percepción lógica que a través de nuestros voluntarios y voluntarias en la parroquia, nuestro lugar natural, cuando nos hablan, pues eso, cada vez de más personas y más familias que de forma integral tienen dificultades en muchos ámbitos. Ya no es solo que no tengan trabajo, en algunos casos, ya no es solo que tengan dificultades para llegar a final de mes, sino lo que es la situación estructural, ¿no? Cuando una familia tiene dificultades en todos los ámbitos, ¿no? En el cuidado de sus mayores, en el sentimiento de soledad que a veces tienen las personas, en las dificultades de sacar adelante a los hijos porque viven en entornos a veces hostiles donde lo fácil o la tendencia es desvincularse, ¿no?
El 65% de las familias que atendisteis en 2022 ya fueron atendidas en 2021. Vuelven a repetir, ¿está siendo la inflación un problema para salir de ese entorno social, de esa pobreza?
Sí, esa es la sensación que tenemos, ¿no? Cuando todo sube, pero los salarios no suben, cuando hay esa tendencia alcista de los precios, y las familias se ven abocadas a hacer ejercicios de discernimiento, de ver, bueno, pues como si fuera un gobierno, ¿verdad?, que tiene que ver en qué reparte el presupuesto, ¿no? Pues cuando tienen que recortar pues en salud, cuando tienen que recortar en alimentación, en vestido, en ocio, entendemos que la atención integral a las personas coge todos esos ámbitos. Claro que hay necesidades básicas, pero hoy una necesidad básica es internet. Hoy también el ocio, el que los niños puedan participar con absoluta normalidad en sus procesos educativos, ¿no? Desde el ámbito escolar, pero también el extraescolar, ¿no? El favorecer y facilitar que los niños puedan hacer deporte, que puedan comprar las equipaciones, que puedan participar en las excursiones de fin de curso, que es una realidad a veces de exclusión, ¿no? Pienso en la clase de hijos de compañeros que dicen, pues es que fulanito no puede ir a la excursión, ¿no?, porque no puede pagarse 4 días de intercambio o de participación en una granja escuela, cosas así, ¿no? Bueno, pues vemos que todo eso hace que este proceso lento pues suponga que las familias que el año pasado ya lo estaban pasando mal todavía no acaban de salir de esa situación de crisis, ¿no?
Ya que hablas del presupuesto, algo más de 3 millones de euros para que Caritas pueda seguir funcionando, y llama la atención que el 80% prácticamente es de aportación de tipo privada, pero yo no sé si también ese entorno económico y social de alguna manera está lastrando esa parte de solidaridad, ese volumen de socios del que también vive Caritas.
Pues ciertamente lo vemos como un valor, ¿no? Un valor que nuestro presupuesto no dependa de la financiación pública, que es muy importante, que viene a reforzar nuestro trabajo, ¿no?, y que da continuidad. Pero también el respaldo económico privado hace que sintamos, pues eso, la confianza de personas y entidades que deciden destinar su solidaridad, su ejercicio de responsabilidad ciudadana, no solo regalando tiempo, que es fundamental con todos esos voluntarios, ¿no?, sino regalando dinero que quieren y que creen que Cáritas puede gestionar de una manera transparente, de una manera directa, la ayuda a otras personas, ¿no? Es fundamental, ¿no? Sí que es cierto que en todos los ámbitos hay una cierta fatiga de la solidaridad, ¿no? Fatiga porque no acabamos de resolver los problemas, ¿no? La gente cuando decide dar un donativo piensa o desea, ¿no?, que ese donativo sirva para arreglar situaciones, ¿no? Claro, lo nuestro son procesos lentos, procesos largos, y que hace que los espacios de largo recorrido, pues bueno, pues la gente se vincule menos. Y disculpa que me esté alargando, pero por ejemplo, pues el 40% de los donativos del año pasado, creo recordar, se destinaron a Ucrania, por ejemplo, ¿no? Eso habla de la solidaridad con los de fuera, ¿no? Con la solidaridad con lejos de aquí, ¿no? Y que lo canalizan a través de la Cáritas de Valladolid, ¿no? Que es un dato, pues eso, de toda confianza, ¿no? Pero sí, y ese es un poco el llamamiento de esta Semana de la Caridad para nosotros, el pedir a la ciudadanía, pedir a la comunidad cristiana, ¿por qué no te haces socio? No solo con ese gesto económico puntual, temporal, mensual, semestral, sino ese decir, soy iglesia o soy miembro de la comunidad cristiana y quiero aportar y apostar por esta forma de trabajar.
Hoy es uno de esos días para rendir cuentas también con los socios, y algunas cifras nos hablan de la solidaridad, de hasta dónde llega Cáritas. Más de 600.000 euros en ayudas directas. Te pido brevedad, Ginter. ¿Es más fácil pedir una ayuda de Cáritas y conseguirla o pedir una ayuda a ese ente público, al gobierno, y conseguirla?
Nosotros no damos la ayuda de una manera vertical, o al menos eso es lo que queremos, ¿no?, sino de una manera horizontal, donde el participante y el agente de Cáritas se sientan, la persona se siente escuchada, y a partir de ahí, a esa situación que vive como dificultad, Cáritas responde y dice, estoy contigo, ¿qué necesitas?, ¿no? Y a partir de esa pregunta, pues ciertamente es la vinculación, ¿no?
Esa conversación muchas veces con el ámbito público es más difícil conseguir.
Indudablemente, ¿no? Y desde luego es más rápida, eso sí, eso sí. Y eso es uno de los valores también que la administración pública nos reconoce, ¿no? Muchas veces somos subsidiarios, pero también a veces somos, por la propia administración nos pide adelantar este dinero, porque si tenemos que esperar a nuestra burocracia administrativa, pues la ayuda no llega, ¿no?
Y otro dato más, el 60% de éxito en inserción laboral en vuestros programas. ¿En qué está más Cáritas? ¿En dar el pez, esa ayuda directa, o en enseñar a usar la caña?
Creemos en el empleo como la fórmula más efectiva para lograr desde la dignidad de la persona la plena inclusión, ¿no? Es enseñar a pescar.
Ginter Belhoff, director de Cáritas Diocesana en Valladolid, gracias por habernos acompañado.
Gracias, Javier.
Ya ves, Marta, hasta dónde llega esa comunidad en torno a Cáritas.
Muchísimas gracias.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en frutería, melocotón blanco o rojo, kilo 2,29 euros. Y en todos los postres refrigerados Nestlé, 20% de descuento.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados, y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Ya está aquí la Feria del Pulpo en Café Bar Villa del Prado. Del 5 al 11 de junio, una semana con el mejor pulpo que llega desde Pulpería Archi de Lugo. Pide pulpo, raciones y marisco, con cervezas Mao Emilio Moro y pescados y mariscos La Alondra. Reserva ya en el 983-34-70-14. Café Bar Villa del Prado, en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como merluza de Costa del Cantábrico a 5,99 el kilo y cinta de lomo de cerdo calidad Duroc a 6,69 el kilo. Tífer, el almacén de la alimentación.
Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.